Andrew, y nos arriesgamos, y esa noche dormimos en la habitación nuestra, ¿te acuerdas?
Sí.
Con miedo de que la vieja nos iba a denunciar. Yo tenía el carnet del partido, lo hicimos tirar al muro y lo metí por el muro.
Ahí está en el muro de esa casa.
Bueno, ya se destruyó esa casa.
En la calle Moneda.
Ya se demolió esa casa, hay edificios nuevos, qué sé yo. Bueno, y al día siguiente nos vestimos con nuestras mejores ropas, de terno y corbata. Y nos fuimos a tomar el tren. Supimos que había tren hacia Valparaíso, que tomaba como 4 horas. Entonces pensamos que el tren es manera más difícil que los milicos pudieran revisar todo el tren. ¿Cierto? Que revisaron un bus. Y nos fuimos en el tren. Y como si nada, íbamos jugando cartas, ¿me acuerdo? Y llegamos a Viña, donde la mamá, mi mamá. Y mi mamá se puso de ver, ¿te acuerdas?
Sí, llegamos a Gómez Carreño.
A Gómez Carreño. La mamá pensó que estaba muerto, porque ella sabía que andaba armado. Bueno, y ahí encontramos a Jimmy. Y a la media hora que estábamos en la casa de mi mamá, ya relajado, mi prima con su marido vivía, la mamá de José vivía un poco más allá, en Gómez Carreño. Llega una apoderada de la tía Escarne, una mamá de un alumno de la tía Escarne. Señor Escarne, le dijeron, van a venir los carabineros a buscar a su hermano. Lo denunciaron que llegaron
dos comunistas
de Santiago al Encanto, José Dios, los van a venir a buscar. ¿Por qué? Porque su marido trabajaba en la comisaría, era Paco, y escuchó el nombre, dos. Entonces le mandó a avisarle a la tía Escarne que lo iba a buscar más rato. Rajándolo, y fuimos a la casa de una hermana de José en Villa Alemana, un pueblo que es por aquí, de Derecho. Y ahí estuvimos contigo 3 días más o menos, ¿cierto? Ya
sí.
No me acuerdo, 2 o 3 días. Y de ahí yo volví a Gómez Carreño y nos fuimos a vivir a la casa del papá de Nati.
Pero trabajaste en la construcción.
No, pero eso no. Ah, verdad, sí. No teníamos qué comer, no teníamos plata, no tenía sueldo, no teníamos nada. Cero. Los pocos muebles que teníamos quedaron en Santiago. Entonces, lo único que hicimos fue buscar a través de la familia, y Gloria tenía un cuñado, un tipo que era casado con una hermana de Máximo. Y estaban construyendo una población nueva, casa nueva en Gómez Carreño, en la construcción. Y ahí me consiguieron un trabajo de bodeguero. Estaba a cargo de una bodega donde entregaban martillos, clavos, serruchos a los trabajadores. Ahí conseguí un trabajo. Y no duré ni 2 meses, duré. Y me echaron, o sea, yo me arranqué, porque me iban a buscar los milicos, ¿no? Y un día, esto es una anécdota, un día, genial, exactamente, la mamá iba a veces con usted y me ayudaba, qué sé yo, hacer, porque se envolvían las cosas en unos cucuruchos de papel que se hacían de diario. De diario. Entonces yo estoy haciendo cucuruchos y de repente, ¡pap! Una noticia. Fue allanada a la casa de Luis Acuña, un miembro del Partido Socialista, que era del grupo al que yo pertenecía. Y habían encontrado un uniforme, que habíamos hecho un asalto a un regimiento, bueno, encontraron un informe, encontraron esto, y entre todas las especies que se encontraron, salió la lista y luego, 2 pasajes, Santo Fagasta, nombre de Alfredo Vicente, 2 Aguilar. Así lo ojo, pues, estaba mi nombre en la prensa, era noticia antigua, pero era, nos asustamos, pero es la única vez que yo, o sea, me dio miedo, que vi cerca, y la otra vez que un día estábamos en Gómez Carreño todavía, ¿te acuerdas cuando llegó José? José había ido a Santiago. Raro, se había ido a Santiago a buscar cosas. Y cuando él estaba ahí, llegaron los milicos a buscarlo. Con nombre que venía a buscar a todos. Llegó desesperado José a contarnos que me venía a buscar. Entonces, te demuestra que, eso es lo que te quería decir yo, que no había contacto, no había la comunicación que existe ahora.
Te encuentran al tiro.
Te encuentran al tiro. Una vez fuimos a Santiago, bueno. A todo esto, yo tenía que volver a Santiago para saber qué íbamos a hacer nosotros como grupo político. Y se hizo una reunión. Yo no me preguntes ahora cómo supe yo esa reunión, porque no recuerdo, pero habían canales de comunicación. Y fuimos a Santiago con la mamá, de nuevo muy bien vestiditos, qué sé yo, a esa reunión. Y en una parte del camino, paran al bus. Paraban los buses y subían los milicos a pedir identificación. Se sube un milico chico, ¿te acuerdas, Nati? Con la mamá íbamos jugando cartas, como que nada, y yo con corbata, todo. Se sube el milico y de la puerta del bus me mira.
Mira, Alfredo nomás.
A mí nomás, a nadie más, Nico. A nadie más.
Como, los perros, así, como los perros que te persiguen.
Como los perros que me persiguen. Compadre, fijó la mirada de mí y partió. Se subió y partió de ellos de mí. Sí. Documentos. Yo dije, el compadre con una lista. Una lista de los años. Yo le pasé mi carnet de identidad muy serio, así como que nada. Yo. Carnet de identidad, miró la lista. Yo no estaba en esa lista. Claro, porque esa lista era que los grandes dirigentes políticos, o sea, los ministros, que toda esa gente, yo no era de eso. ¿No? Pasamos, ok, mira. Oye, y se bajó. Y el bus siguió. Todo el mundo, ¡buah! Se dio vuelta para atrás, po. A la vuelta, ¿te acuerdas, Nati? Nos hicieron bajar a todos del bus. A todo el mundo del bus. Todos
contra
la pared.
Sin nada. Dejarte pertenecer al bus.
Y así. En cualquier momento, cualquier loco te pegaba un balazo y nadie le decía. O sea, si tú te das cuenta, hay una serie de cosas fortuitas que me permiten estar sentado aquí todavía.
Les onomatopées que mon père utilise pour raconter ses anecdotes ne sont qu'une partie de son récit qui le rend aussi performatif et qui contribue à construire son charisme, mais je n'ai pas envie d'analyser ses témoignages comme un texte littéraire. À ce point de la réflexion, j'interromps le texte que vous lisiez pour parler, pour lire à votre place, malgré le chien du voisin qui jappe de temps en temps et les sons d'ascenseur. J'ai pas le même charisme que mon père et je ne performerai pas de récit de la même manière. Seulement, nous arrivons à un endroit de cette première entrée officielle, disons, de Vueltas, où je me sens obligé de révéler certaines choses. J'ai eu du mal à concevoir la manière dont j'allais traiter de cet entretien une fois qu'il est passé. J'ai pris plusieurs jours avant d'y travailler et je me suis senti en conflit avec moi-même à l'idée de jouer dans l'enregistrement. Mais voilà, je ne m'intéresse pas à la vérité unique, objective. Je suis sorti de cet entretien en me disant que je désirais le recommencer, non pas pour obtenir un meilleur enregistrement ou plus de détails, mais plutôt pour tenter un nouveau récit qui viendra s'apposer au premier. Deux récits s'affronteraient, alors pour défaire cette dualité, j'organiserais une troisième séance d'entretien, puis une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. Les récits, un à côté de l'autre, ou l'un par-dessus l'autre, placés dans différents temps, mais tous comme des présents superposés, viendraient alors annuler la part probante, la vérité unique qu'on attribue à tort au témoignage. C'est un projet titanesque, impossible à réaliser en si peu de temps. Je suis au Chili, mes parents sont à Montréal. Alors, je suis retourné au montage. Pour que je crée moi-même un récit à partir du récit de mes parents. Mon récit n'est pas plus vrai ou plus faux que le leur, ou disons, il n'est pas plus ou moins officiel. Il est une construction de plus à partir de et avec la construction dont ils m'ont fait don. C'est la forme que je choisis pour faire un récit du récit du récit d'exil, ou pour reprendre le vocabulaire d'Alexinus, c'est la narration hybride et manipulée que je choisis. Je le cite. Ce qui importe de retenir ici, c'est la nécessité d'un récit pour penser ensemble les deux pôles. Prose romanesque, poésie, journal intime, correspondance ou témoignage oral, film, une narration avec ses hésitations, ses retours, ses reprises et ses silences, est essentielle en ce qu'elle offre la souplesse d'accueillir des tensions sans vouloir les réduire, les soumettre à un système ordonnateur ou hiérarchisant. L'exil exige des mots au point que la recherche actuelle accorde une place essentielle au récit.